la Argentina tiene una ley, que es la Ley Nacional del Teatro, que es maravillosa. Realmente es una de las mejores leyes de promoción de una actividad específica, como es las artes teatrales, pero que tiene un sistema de participación que es muy interesante, que me gustaría que lo cuentes vos, Ariel,
porque ¿cómo no? Con todo
nunca
gusto.
Está de más.
No, en lo más mínimo, nunca está de más. Por muchos aspectos, coyunturales e históricos, nunca está de más. La ley de teatro se creó en el año, se votó en el 1997, hace 25 años, y lo que consagra es, en principio, que el teatro es un bien público. Uh-huh. Entonces es objeto de protección por parte del Estado. El Estado debe asumir esa responsabilidad y generar acciones que garanticen al pueblo el acceso a la actividad teatral. ¿Cómo lo garantizamos? En principio, financiando el aporte estatal, garantizándole recursos propios. Entonces se estableció en la creación de la ley que hay una parte de los fondos de los servicios de comunicación audiovisual que nutren este organismo automáticamente. No depende del gobierno de turno cuánta plata se le asigna, sino que hay un porcentaje mínimo garantizado. A su vez, generó una estructura para la conducción de esas políticas que es mixta en función de que el Estado genera un consejo de dirección que está constituido por referentes de actividad teatral con una representación territorial. Se eligió un representante de cada provincia. Yo soy el de Chubut, hay 23 colegas más de las 23 jurisdicciones del país, y a su vez lo dividió por regiones. Hay 6 regiones en el país, cada región entre sus representantes provinciales elige una persona que va al consejo de dirección, son 6 regiones, 6 integrantes, a esos 6 le agregamos 4 personas de la actividad teatral del país, que no importa de qué territorio vengan por sus antecedentes, también integran ese consejo, claro. y el Estado pone el Poder Ejecutivo 2 personas, el director ejecutivo y un representante del Ministerio de Cultura. Esa conformación, esas 12 personas, eligen, deciden, proponen políticas para el sector teatral durante 2 años y van rotando periódicamente. No hay, como vos decías, otra ley a nivel mundial con estas características que garantiza que vos tenés representación territorial, representación de sectores políticos y de la actividad independiente, conduciendo la política del sector. Y ya llevamos 25 años haciéndolo, con enorme responsabilidad, es producto de muchos años de militancia del sector teatral independiente, sí, claro. Conseguirla, y es modelo realmente.
Es modelo por lo federal, que es por, bueno, precisamente porque además nunca se detuvo la actividad teatral, aún en los peores años de este tránsito democrático que tenemos. La verdad es que la actividad teatral, aún con las peores condiciones económicas, siempre tuvo al menos los fondos mínimos para funcionar, y eso es dado por la ley, ¿no?
Tal cual, y que está en el periodo 2016-2019, casi entrando en 2020, el neoliberalismo arrasó con mucho de nuestro acervo en general del país, pero específicamente en lo cultural fue un apagón. Y se pudo sobrevivir en la actividad teatral porque no pudieron eliminar el organismo, pese a que intentaron buscar modos y justificaciones para darlo de baja, para intervenirlo. Esta estructura tan sólida era demasiado brutal, aún para lo brutal que es el neoliberalismo en el poder. No pudieron darlo de baja y sobrevivimos. Así que es una herramienta que sostenemos con uñas y dientes.
Vos sabés que por ahí hay pequeñas comunidades teatrales que empiezan a andar en los pueblos, o gente que tiene interés en acercarse al teatro, en hacer teatro. ¿Hay planes de fomento? ¿Cómo está organizado, digamos, cómo es el instituto? ¿Cómo funciona en su promoción, digamos? ¿Cómo se promociona la actividad teatral?
Bien, tenemos en principio líneas de subsidio, que es el fuerte del organismo, porque así está el mandato de la ley, para preservar grupalidades existentes y espacios teatrales independientes. Entonces, cada hacedor teatral o hacedora teatral puede vincularse con el organismo de modo directo pidiendo subsidios en las diferentes líneas que están dadas para generar producción o sostener lo existente. Y por otro lado, hay políticas territoriales que tienden a acercar la actividad o generar el desarrollo de nuevas grupalidades o llevar el teatro a lugares que tienen poco acceso sobre todo a ejercer el rol fundamental, que es el rol del público. En los últimos 2 años nosotros implementamos una política que se llamó Argentina Florece, que era del Ministerio de Cultura y que específicamente en teatro fue Argentina Florece Teatral. Con ciclos de funciones hicimos alrededor de 4.000 funciones en todo el país, en en escuelas, en comunidades, en ruralidad. Ahora durante septiembre aquí en Chubut hicimos lo que se llamó Teatrines, que fue junto con la Secretaría de Cultura de la Provincia y el Ministerio de Educación, funciones en comunidades rurales. Hicimos 35 funciones en escuelas. O sea, buscamos al trabajador y trabajadora teatral garantizarle sus posibilidades de producción y a su vez luego obligarlo, entre comillas, sí, a abrir el espectro a sectores que habitualmente no consumen nuestro uh-huh. nuestro oficio. Claro. Así que sí, es muy muy variado y por ahí va la tarea.
La idea de esto de formar públicos también es, ¿no?, una de las actividades que tiene precisamente a partir de la promoción uh-huh. y la difusión el Instituto Nacional del Teatro. Por ahí, si hay algún grupo que no estaba al tanto de esto, que están haciendo teatro en alguna de las regiones, ¿dónde se comunican? ¿Cómo ubican la información?
Por suerte tenemos una página web muy muy ayornada, que es inteatro.gov.ar, donde está colgada toda la info de las convocatorias permanentes, las que son coyunturales, más las redes sociales en Instagram y en Facebook. Y luego esta cuestión de tener un representante por provincia, acá yo hoy justo a la tarde hago una charla para comentar de qué viene, voy a estar ahí en la casona del Jardín Teatro Laboratorio, ahí en la calle Rivadavia, a las 18:30, para comentar lo que se quiera, las dudas que haya. Y luego en el cotidiano, desde la web, es un lugar muy,
muy accesible.
Muy accesible, sí.
Buenísimo. El Encuentro Provincial de Teatro fue aquí en Esquel, digamos, una, y vos lo recordás muy bien, porque era una fiesta hace años atrás, encontrarse los elencos, compartir 3-4 días uh-huh. Muy intensos, digamos, de intercambio teatral, pero también de intercambio político, que tiene que ver con cómo el sector se fortalecía y demás. Eso es como que, bueno, en un momento se cambió, se cortó, se dio vuelta. ¿Cómo ves hoy, digamos, la situación de estos espacios que son privilegiados para la muestra teatral en un lugar como puede ser Esquel?
El Encuentro Provincial fue rotando en su sede, van aliás, por una decisión en su momento, allá por 2007, lo llevaron a Comodoro Rivadavia, yo no estaba en el organismo. Uh-huh. Cierto es que aquellos encuentros muy potentes de los 90 y primeros años de los 2000, luego fue cayendo en cuanto también su vinculación real con la comunidad, con un público genuino, llenando espacios.
Sí, sí.
No es que después en Comodoro se recuperó, pero estuvo varios años en Comodoro, y yo desde que asumí el nuevo instituto, lo hice rotar, estuvo en Comodoro, estuvo en uh-huh. Trelew, estuvo en Madryn. Lo que ocurre es que hay que asociarlo con un organismo local que financie, porque es costoso.
Es costoso, claro.
Ahora en Trelew en mayo tuvimos 19 elencos participando, tuvimos que dar de comer, alojar durante varios días a unas 100 personas. Uh-huh. Ojalá Esquel pueda volver a ser sede, no sé si permanente, pero sí mostrar su potencialidad. Además hay nuevos espacios independientes, más el auditorio era el lugar clásico, poder recuperarlo. Porque son fundamentales. Ahora yo estoy acá por el evento que está armando la gente de Jardín Laboratorio, que armó un festival donde invitó justamente a grupos que vio en el Encuentro Provincial. 4 de esos espectáculos están en estos días dando funciones. Y se da un intercambio fundamental también, por lo que vos decías, para la construcción de una masa crítica en lo político. Yo creo que es inescindible la actividad política dentro de la actividad teatral. Hay un posicionamiento inevitable, ineludible, para todo el espectro político, digo, no necesariamente es nacional y popular, ni mucho menos,
no,
pero por lo menos es obliga a un encuentro mano a mano con el otro y con la otra, que es único. Por eso el teatro persiste a lo largo de la historia, porque garantiza un aquí y ahora que no se da en otras disciplinas.
¿Y cómo ves al teatro? Digo, ya te llevo a tu rol de artista, digamos, no solo de funcionario provincial del instituto, sino como artista. ¿Cómo ves el teatro? Porque, bueno, hubo, en Chubut, ¿no?, me refiero, hubo momentos de mucho auge, de mucha creación, de mucha experimentación también. Hay momentos que hubo bajas. Uh-huh. Hoy, ¿dónde ubicas, digamos, a la escena chubutense?
Por suerte en alta, muy alta. La fiesta provincial de este año fue muy llamativa en la variedad, en la calidad. Sí, aquí viene el espectáculo que fue seleccionado para ir a la fiesta nacional. La fiesta nacional se hizo en Chaco el mes pasado. No, sí, principio de octubre estuvo. Y el espectáculo es muy, muy interesante. Es una dramaturgia propia, muy, muy bien llevado a escena. Pero no solo fue complejo elegir cuál era el mejor espectáculo. En muchos años iba lo menos malo a la fiesta nacional, y este año hubo mucho en discusión de qué podía llegar a darse, y hay mucha variedad. En el registro último que hicimos del plan este que se llama Argentina Florece Teatral de este año, se inscribieron 57 espectáculos en la provincia.
¿57?
57.
O sea, un montón.
Y no están todos ahí, de lo que hoy en día está en cartel. Entonces, y hay 14 espacios en la provincia, que lo tengo registrado porque reciben aportes de institutos diversos. Uh-huh. Antes había uno o dos en la provincia, claro, independientes. Así que hay mucho en ebullición y también hay mucho con buena calidad.
Claro, hay que decir, por ejemplo, que el espacio, nosotros siempre difundimos su actividad, la Juntadera es una sala que se generó a partir de un subsidio del Instituto Nacional de Teatro,
claro,
¿no?
Por sí, ejemplo. Sí. Tal cual. El instituto es fundamental para acompañar, y sin duda, porque muchas veces tiene el concepto de es una sala del instituto. No. El Estado se asocia al realizador, porque sostener un espacio todos los días del año, durante todos los meses del año, es un esfuerzo inmenso. Uh-huh. Entonces, hay mucha gente laburando en el día a día con la cual nos asociamos.
Ariel, sobre el sostenimiento de los espacios, justamente, te iba a hacer una consulta, porque a veces nos cuesta mucho. Yo siempre estoy buscando la manera, la mejor forma de difundir el quehacer cultural, la gran cantidad y diversidad de propuestas artísticas, bueno, teatrales en este caso, que hay en la región. Y siempre hay como una dificultad para mantener una audiencia durante todo el año, siendo que somos lugares chicos. ¿Cómo en particular se trabaja por ahí a nivel provincial, ¿no? Por ahí generando circuitos de intercambio para que los públicos cambien, para que se acerquen a obras de otra región que por ahí uno no ve? ¿Cómo se trabaja con eso para mantener esa...? Porque uno va a Buenos Aires, por ejemplo, uh-huh. yo que he tenido la experiencia de vivir en Buenos Aires, y claro, bueno, es un lugar que circula un montón de gente, que tiene otra vida, que tiene también otra historia en cuanto al, si se quiere, consumo cultural, y a veces tenemos como esa cuestión como de que hay que remar un montón, ¿viste? Para mantener las salas llenas, para... Bueno, eso, ¿cómo se vive eso acá en la provincia con las distancias que tenemos? Bien lo patagónico, me gustaría como esa mirada bien local.
Tiene un montón de aristas posibles en la respuesta, ¿no? Sí. Pero en este momento es una buena fotografía la que tenemos ahora, hay que ver con continuidad si le puede dar, porque en pandemia nos dimos unos dispositivos de reconocimiento de mucho que estaba en el espectro de lo teatral que no estaba legitimado. Uh-huh. Se había transformado el Instituto del Teatro en un instituto de élite. Uh-huh. Uh-huh. Y yo te decía que hay 14 espacios independientes subsidiados. Sí. Antes de la pandemia subsidiábamos 3, que eran las 3 salas que podían acceder al subsidio de funcionamiento, que tenían una serie de requisitos muy específicos, que otros espacios no llegaban. Uh-huh. Hoy sí. Entonces, al abrir el juego, decir, miren, hay 14 espacios que tienen apoyo, sacamos líneas además para que esos espacios programen, lo hicimos en 2020 y 2021, se llama Reactivar Escenas. El instituto paga la mitad de las butacas y el espacio puede vender las otras mitad, y necesita programar funciones de espectáculos que no sean propios, necesariamente. Entonces salimos de lo endogámico y empezamos a fomentar la circulación e intercambio. Uh-huh. Este cruce ahora a lo que vengo, claro, del evento del Jardín Laboratorio, uh-huh, es porque se vino en otro lugar y porque el instituto financió parte del viaje, parte de las funciones de la sala, parte del festival, en asociatividad, como decía. Uh-huh. No es que, los apoyos del Estado y ya tienen resuelto. No tienen resuelto nada. Tienen que militarla mucho del día a día.
Trabajar
y si conseguimos que eso tenga una periodicidad, que al menos una vez por mes un espectador local sepa que algo va a haber, sostener eso nos da una chance de proyectarlo en el tiempo. Claro. Y otra cuestión, decías lo territorial complejo. Otra virtud que tiene la ley del teatro es que estableció que cualquier región del país, como mínimo, tiene el 10% del presupuesto. Porque los lugares de mucho desarrollo tienen alrededor de 1000 grupos teatrales, uh-huh, versus en Chubut, que podemos tener 51, pero tiene eso, centenares de personas pasando por la puerta de la sala todo el tiempo. Acá no tenés, en una sala que hay en Lago Puelo, no tiene esa posibilidad. Entonces, el Estado, la ley establece que el Estado tiene que compensar esa dificultad, porque el poblador de Lago Puelo tiene el mismo derecho que el de Buenos Aires a que haya algo ahí en la puerta.
Es brillante la ley en eso.
Sí, está buenísimo.
Realmente muy, muy, muy equilibrada.
Ariel, quería consultarte, hablando de la palabra ley, de la, creo, si mal no recuerdo, la 27.432, que dice, evitemos, que hace un tiempo que vienen distintos sectores pidiendo al Senado que se prorrogue la ley, esta que vence ahora en diciembre y uh-huh. que todavía no se está siendo tratada. Que dice, bueno, bajo el lema evitemos el apagón cultural, ayer hubo también algunas movilizaciones en Congreso. Quiero saber, esta ley, para que la gente entienda, garantiza la continuidad de los recursos que se distribuyen de manera federal y equitativa en todo el territorio nacional. Si esto no se prorroga, montones de muchos organismos dejan de recibir este subsidio. Quiero saber cómo afecta esta ley y esta situación bueno, en el sector el que vos estás representando.
Sí, es un huevo de serpiente, de ofidio, perdón, claro. que dejó el macrismo ahí. En 2017 votaron una ley que decía que ahora, en diciembre de 2022, ajá. tenían caducidad las asignaciones específicas. Esta parte de los impuestos, que va directamente a Instituto de Teatro, Instituto de Cine, CONAVIP, Defensoría del Público.
Sí, de la Ley de Medios.
Bien, todo eso... Dijeron, bueno, está esa plata que recauda el Estado automáticamente va a estos organismos. Lo que dice esta ley que votaron en 2007 es que a partir del 1 de enero del 2023 el Estado recauda, pero no tiene la obligación de mandarlo a estos organismos.
Claro.
Entonces los desfinancia. El Instituto del Teatro, al día de hoy, el 1 de enero, deja de tener fondos propios y empieza a depender de lo que cada gobierno de turno le transfiera o no en su presupuesto. Claro. Se empezó a avisar hace mucho tiempo, en diputados se votó hace ya unos meses, creo que fue a principios de agosto, y el Senado todavía no lo trata. Lo viene prorrogando, se supone que están los votos, pero esa suposición nos corre el almanaque de las sesiones ordinarias. El riesgo es inmenso, por eso cada vez ya no sabemos cómo decir esto es urgente. Lo vienen poniendo supuestamente en agenda de senadores, ahora justamente hay una cuestión de falta de quórum. Y es muy interesante tener en cuenta los discursos que hubo en diputados respecto a la defensa de esto. Cuando se decidió prorrogarlo por 50 años más, que es lo que necesitamos, los discursos de muchos sectores de la oposición fueron bestiales. Como se dan en otros órdenes de la política, se han corrido tan hacia la derecha que se animan a hablar de que estos son cuestiones superfluas, innecesarias, que son para la clásica, el clásico mito de la caja política, etcétera, etcétera. Muy brutales. Claro. Pero además que nos anticipan que si llegan al gobierno, es eso lo que quieren. Lo uh-huh. dijeron abiertamente.
Sí, sí. Incluso avanzaron ya a cerrar los medios públicos directamente.
Claro, yo lo que digo, bueno, hace un tiempo atrás, si el Ministerio de Salud pasó a ser una secretaría, uh-huh. Algo de, o sea, me imagino que la cultura y las actividades artísticas no son para...
Una subdirección.
Claro, es una subdirección. Claro, es, claro. Es preocupante la situación.
Muy, muy, muy.
Y alarmante.
Muy alarmante porque pueden o cerrarte por una intervención como organismo del Instituto de Teatro, todo esto que estábamos diciendo, o, dices, está bien, no te cierro, pero te dejo sin recursos.
Que es más o menos lo mismo.
Claro. No, igual lo que estamos muy apesadumbrados, quienes militamos estas cuestiones, es por qué ahora... que el signo político no es ese, se está llegando tan al límite.
Claro.
Claro, lo que pasa es que ahí también hay una situación de que el número no es tan fácil de conseguir, ¿no?
No. Sí. Mayans hoy está enfermo, uh-huh. entonces no hay quórum en Senado.
Claro. Claro.
Se supone que en cuanto haya quórum, pero estamos así hace
sí,
mes y medio.
Un mes y medio. Ariel, por último preguntarte, bueno, porque la provincia de Chubut también tiene una historia de... generación de espacios, de generación de circuitos y demás en la actividad teatral y en otras actividades culturales. Pero uno nota que últimamente está de capa caída, si se quiere, la provincia hace ya bastante tiempo con muy poca priorización de la actividad cultural. ¿Cómo se articula el laburo desde un instituto como el tuyo con un espacio institucional que fue a menos, ¿no? Uh-huh. Porque la Secretaría de Cultura ahora ya no tiene ni siquiera rango ministerial como uh-huh. tenía antes. Uh-huh. Digo, bueno, ¿cómo evalúas eso y qué punta le ves a futuro?
Lo que hacemos todo el tiempo es no dejar de reclamar esa presencia, porque muchos organismos, no solo pasa en Chubut, pero pasa en Chubut sin duda, se corren uh-huh. a partir de la existencia del Instituto Nacional de su obligación de generar una política específica para el sector. No, y no es así, ni mucho menos, todo lo contrario. Los estados provinciales y municipales tienen la obligación de tener una política para cada sector cultural. Entonces, cuando algún teatrista va a la Secretaría de Cultura, lo que venía ocurriendo era que le decían, si ya tenés el Instituto Nacional, ¿para claro. qué? Entonces, reclamar permanentemente, yo me siento en esa mesa, por sea quien esté, porque es mi rol, a decir, vamos a hacer tal y tal acción desde el Estado Nacional. ¿Ustedes con qué van a colaborar? Dando por hecho que tienen que colaborar. La mayoría de las veces es bastante reticente. ¿Debo ser genuino en este momento o honesto en que la gestión actual de la Subsecretaría de Cultura en este año...
que está Carlos Olivet.
Está Carlos Olivet. Ha respondido a cada acción que yo le fui plantear asociatividad. La Fiesta Provincial de Teatro, el Circuito Argentina Florece, Teatrines que hicimos durante el mes pasado, fue con acompañamiento real y con recursos de la Secretaría de Cultura. Así que hay un buen momento, sin duda, que es importante reconocer. No es la historicidad que se viene dando.
No, claro, pero además Carla es subsecretaria, ¿no?
Claro.
O sea, perdió rango el...
Ya asumió desde ese rol.
Pero
sí, sí, es preocupante y no hay que dejar de hacerlo.
Y esto le sumo también una mirada que también tenemos en general desde lo que se llama el interior, uh-huh. que es que siempre que se analizan las políticas públicas se las plantean como cuando hay un espacio descentralizado que termina reproduciendo las condiciones de desigualdad de producción, de acceso a lo que sea que la política, en este caso el teatro, uh-huh. refiera. Entonces digo, es una oportunidad de también construir de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, digamos, en conjunto el movimiento y no volver a caer en esas centralidades que a veces por la pasividad y a veces por la falta de recursos también se termina volcando, como vos recién decías, en los institutos nacionales. Y bueno, y está bueno que también desde el propio instituto se proponga esa actitud más activa de los distintos estamentos, ¿no?
Sí,
provinciales,
sí, sí.
Y municipales.
No hay que dejar de hacerlo y no naturalizar esas vacancias. Tienen claro. que hacerlo y eso, y no replicar modelos
claro.
de centralidad.
Claro.
Es decir.
Sí.